El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos a El Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que cada lunes te habla de los Oscar que pudo haber ganado Leonardo DiCaprio, pero no, y del número de veces que cambia de gafas Bono de U2. Hoy, día de resaca post-Oscar, como mola decir esto por la radio, tenía ganas de hacerlo algún día. Anoche pasamos la noche en vela viendo a Ellen DeGeneres para venir hoy aquí y contarte todo lo que pasó. Tenemos en el estudio al crítico de cine y columnista de la información, Antonio Sempere. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y cómo no, a Pablo Correas y Rafa López en papel de Jim Lee y Legolas como escuderos de este programa.
Hola. Yo Jim Lee, evidentemente, ¿no? Me toca.
Vale.
Hombre, yo creo que sí que os pega. O sea, los ojos azules de Rafa y el pelo así más panizo es Legolas, y tú un poquito más bajo, la barba y todo es un poco más...
Cuenta con mi arco.
Jim Lee.
Y con mi hacha.
Tendremos al teléfono a Roberto Pastor del podcast Café Log, que ayer estuvo en Twitter dándolo todo, y Alejandro Navarro desde Madrid, que sigue con su enfermedad post-contraplano y no se puede desquitar del programa. Y cómo no, los estrenos de este viernes, pero deprisa y corriendo para continuar con la tradición. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook, un me gusta para El Contraplano UMH, en Twitter, @contraplanoumh, en internet, a través de los blogs, radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android. Y en las ondas, sintonizando los diales, Elche 99.5, San Juan de Alacán 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Todo esto y mucho más aquí, hoy lunes 3 de marzo, soy José Alfaro, estáis en El Contraplano. ¡Empezamos! La ópera prima de Guillem Gallén triunfó en la última edición de los premios César, Rafa.
Sí, la 39ª edición de los premios más prestigiosos del cine francés, los César, se celebraron el pasado viernes. Les Garçons et Guillem, A Table, fue la gran triunfadora con 5 premios, entre ellos el de mejor película. La cinta partía como clara favorita con 10 nominaciones y más de 1 millón de entradas vendidas en Francia desde su estreno. El premio a mejor dirección fue para Roman Polanski por La Venus de las Pieles, mientras que La vida de Adele decepcionó con un escaso César a mejor actriz revelación para Adele Exarchopoulos.
12 años de esclavitud. Triunfadora en los premios Independent Spirit Awards, Pablo.
La película dirigida por Steve McQueen se ha proclamado vencedora en la edición número 29 de los Independent Spirit Awards, celebrado el pasado 1 de marzo en la playa de Santa Mónica, California. El filme británico fue premiado a mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz secundaria y a mejor fotografía. Dallas Buyers Club obtuvo dos premios gracias a las interpretaciones de McConaughey y Jared Leto. Estos galardones, creados en 1984, originariamente conocidos como FINDIE, Friends of Independence Awards, premian lo mejor del cine independiente. Los ganadores son elegidos con los votos de los miembros del film independent, una organización sin ánimo de lucro, y nominados y ganadores de ediciones anteriores.
Movie 43 y After Earth arrasan, entre comillas, ¿no?, en los premios Razzie.
Sí, sí, en la 34ª edición de los premios Razzie, los anti-Oscars del cine, otorgó el prestigioso premio de peor película a Movie 43, película protagonizada por Gerard Butler, Halle Berry, Hugh Jackman y un montón más de famosetes de Hollywood. Los premios de peor dirección y guión, bueno,
boom.
Qué mal, ¿no? Solo dos noticias.
Esto hay que solucionarlo de alguna forma.
Es que hay muchos premios, muchos directores.
¿Sabes lo que pasa?
Cosas.
Que Pablo se crece, Pablo se quiere crecer y se pone ahí a tope.
Y al final me trabo.
Y al final, no, pero está bien, hay más noticias. Bueno, había, bueno, en concreto la de la actora Adam Driver, que va a protagonizar, bueno, va a ser el malo de la Star Wars 7 de Disney. Bueno, la película de Jaume Collet Serra, Non-Stop, que está número uno de taquilla,
sí,
en Estados
Unidos. Si quieres comento
Unidos.
Un poco rápidamente los
sí,
datos.
cuenta un poquillo, sí.
Pues ha conseguido una recaudación de 30 millones de dólares en su estreno y se asegura una taquilla mínima en Estados Unidos de más de 70 millones de dólares. Todo con un éxito para una producción de 50 millones que cuenta con Liam Neeson como gran protagonista y con la flamante ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o.
Bueno, pues habrá que ver si funciona igual aquí en España, ¿no? Sí. Ha ido muy bien en Estados Unidos, no sé yo aquí...
Y esperemos que sea mejor que la anterior película que hizo, Sin Identidad, que para mi gusto bastante floja.
Sin Identidad era la de Liam Neeson, ¿no? Era el protagonista.
Sí. En esta también sale Liam Neeson, es que Thriller y Liam Neeson es éxito de taquilla, ¿no? Es una mezcla...
Sí, es que esa película contaba con un guión bastante enclenque, la verdad.
Bueno, vamos a pasar ya a hablar de la noche de ayer. Vamos con los Oscar.
And the Oscar goes to Lupita Nyong'o.
Jared Leto. Matthew McConaughey.
Kate Blanchett.
Yes.
All right, Alfonso Cuarón.
12 Years a Slave, Brad Pitt, Eddie Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagas, producers.
Hallelujah.
Bueno, pues ahí estábamos escuchando a Chiwetel Ejiofor con la canción Roll Jordan Roll, que es parte de la banda sonora de 12 años de esclavitud, y que ayer, no sé cómo lo veis vosotros, bueno, se llevó 3 Oscars, fue triunfadora en la noche de ayer, 12 años de esclavitud, fue superada por Gravity, se premia Mejor Película a última hora, como ya pasó en los Globos de Oro, que también recibió el premio a Mejor Película a última hora, no se había llevado hasta entonces nada. ¿La veis como triunfadora de la noche, no? ¿Cómo lo veis, Pablo? Empezamos contigo.
Yo creo que es más triunfadora Gravity, porque la película lo que es un milagro técnico, ¿no? Y se ha llevado todos los premios. Es cierto que 12 años de esclavitud se ha llevado premios importantes, como sobre todo Mejor Película, el guión adaptado y el de Lupita Nyong'o, el de actriz secundaria. Pero creo que ha salido mejor parado Gravity.
Rafa.
Sí, claro, son 7 premios los que se ha llevado la película de Alfonso Cuarón, es claramente la vencedora, aunque el premio a Mejor Película para 12 años, la verdad, creo que también es merecido, y para no olvidar nunca esta grandísima película.
¿Y Antonio?
Yo creo que va a pasar a la posteridad Gravity, y que 12 años de esclavitud se olvidará.
Se olvidará, de verdad pensáis que se va a olvidar. Yo, para mí, a mí me gustó mucho y me pareció una gran película. No sé si tiene toda esa trascendencia que a lo mejor le damos a algunos o esa importancia que le damos a algunos, como no sé.
Yo creo que a mucha gente le ha parecido excesivo, ¿no? Ese cómo se recrea Steve McQueen con mucha cantidad de detalles muy crueles, ¿no? En las vivencias de Solomon Northup. Y otra cosa que creo es que los académicos de Hollywood, más que valorar la película por su innegable valor fílmico, que lo tiene, y para mí mucho, yo creo que le han dado más el premio por la necesidad de un país como Estados Unidos de resarcirse de uno de los capítulos más negros de su historia, ¿no? Esa es mi opinión.
Uh-huh. Bueno, y este año, que en realidad la esclavitud estaba muy presente a lo largo de todo el año, estaba El Mayordomo, que se estrenó a la vez que 12 años de esclavitud. Y luego, al principio de año, bueno, en Estados Unidos en realidad se estrenó en 2012, creo, estaba Django, que también retrataba la esclavitud de una forma más peculiar, ¿no? Que lo hacía Steve McQueen.
También Lincoln es...
También Lincoln tenía mucho que ver.
Yo creo que, de momento, 12 años queda, por el momento, como la gran película sobre la esclavitud en Estados Unidos... Pero Gravity no es la gran película del espacio en Estados Unidos, sino que sigue siendo 2001 y sea en el espacio de Stanley Kubrick.
¿Y algún día lo se podrá superar? ¿Creéis que con el tiempo 2001 quedará atrás y Gravity la superará? Me refiero a con el paso de los años, a lo mejor las generaciones que vayan viniendo cambian, no sé, esa visión.
Yo, si me permitís, quería decir unas cuantas cosas sobre Gravity, las voy a decir ahora.
Pero, vamos a hablar ahora después sobre Gravity, vale. De los premios sobre Gravity. Vamos primero a repasar un poco esos premios a Mejor Película, los premios interpretativos. Y antes de pasar a hablar de las interpretaciones, 12 años de esclavitud, había también otro debate en el que algunas críticas comentaban que 12 años de esclavitud era como demasiado comercial, ¿no? Que seguía códigos comerciales. No sé, bueno, en comparación con Shame y The Hunger, que son las otras dos películas de Steve McQueen, hay un cambio importante, pero sigue estando presente la figura del director, del británico. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que es demasiado comercial? ¿Que no, Antonio?
Evidentemente es una película comercial, pero también es una paradoja que es muy dura, es durísima de ver, y hay quien sale con el corazón muy encogido. Ahí está el premio a la mejor película para demostrarlo.
Y luego también es que se presentó en Toronto, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, todas las de los Oscars se suelen presentar en el Festival de Toronto.
Y que arrasan en los Independent Spirit Awards también ha tenido bastante relevancia. Aparte
ha sido la gran triunfadora.
Bueno, pero lo Independent Spirit Awards también es un poco extraño, porque no sé qué de independiente tendrán 12 años, Dallas Buyers Club o no sé qué tienen de independiente.
Y desde luego, comparada con Shame, su anterior película, de independiente no tiene nada.
Claro, era esa diferencia, ¿no? De coger Shame a coger 12 años de esclavitud. Aparte, se nota, yo creo que también la labor de la producción, que está también por ahí metido Brad Pitt, que es una producción más hollywoodiense, más ambiciosa en ese sentido, ¿no?
No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que 12 años de esclavitud ha hecho una cosa que yo creo que no sucedería, y es que ha sobrepasado en crudeza a la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, es todavía más cruda.
Era un poco comparable, ¿no? Los latigazos de sobre Chiwetel Ejiofor o sobre Lupita, un poco comparable con la pasión de Mel Gibson. Más cosas. Lupita Nyong'o, mejor actriz secundaria. Digamos que era la categoría un poco en la que más dudas había, ¿no? De que podía estar. Bueno, estaba Jennifer Lawrence por La Gran Estafa Americana. Estaba June Skip por Nebraska. Estaba Julia Roberts por Agosto. Y Sally Hawkins por Blue Jasmine, la hermana de Cate Blanchett. Y al final fue para Lupita, que empezó fuerte, empezó como favorita, y a lo largo de los meses se ha ido desinflando un poco, a lo mejor ha ido creciendo. A mí me hubiera gustado que se hubieran dado June Skip, la actriz de por Nebraska, que cada vez que sale crece la película en realidad. No sé cómo lo veis vosotros, si opináis igual. Jennifer Lawrence, si creéis que hubiera estado demasiado sobrevalorado darle un Oscar de nuevo a Jennifer Lawrence. Pablo.
Sí, sobre todo con lo joven que es, tiene tan solo 23 años, además ya le dieron un Oscar en la edición pasada y yo creo que hubiese sido muy
totalmente
excesivo.
Injusto, por cierto, tengo que decirlo.
Sí, se lo merecía pasado. Manuel Riba, yo creo, sin duda.
El Oscar del año pasado, dices, el lado bueno de las cosas. Que estaba también Amor, Emanuel Riva, también nominada a Mejor Actriz, y al final, bueno, con 22 años se lo arrebató Jennifer Lawrence.
Y bueno, aparte de todo eso, yo con el Oscar sí que estoy de acuerdo, porque me parece que Lupita Nyong'o en su debut está muy bien, pero en mi opinión creo que también se lo podría haber dado perfectamente Sally Hawkins, la actriz secundaria de Blue Jasmine, que consigue una química muy buena con Cate Blanchett de la película.
Y luego estaba Julia Roberts por Agosto. Que, bueno, Antonio es un poco...
Sí, a mí me parece que, claro, ahí Julia Roberts da el do de pecho. Pero debo confesar que cuando vi entrar a Lupita, la alfombra roja, con ese look, me dio la corazonada que era para ella. Que estaba espléndida, espléndida.
Además, muy guapa, y además que se ha prestado mucho al salir en programas, al estar presente. Al principio bailó con Pharrell Williams la canción de Happy. Bailó Lupita Nyong'o, fue una de las que bailó junto con Amy Adams cuando bajó a bailar entre el público. No sé, que se le ha notado presente, ¿no? Que ha estado ahí y ha estado dando que hablar y estando siempre ahí para luego ser como un poco favorita y caer bien también.
Ha hecho una buena campaña, ¿no?
Sí, es que en realidad aquí hay también una parte de campaña de promoción, ¿no? Del personaje. No es lo mismo, por ejemplo, hablando de actor de reparto, Michael Fassbender, que tiene un poco también de recelo a los premios, que no le gusta, digamos, ir como de estrella, de gran estrella del cine, y tiene un poco cierto distanciamiento, ¿no? con el premio.
Él es más de después de la gala. Ahí es donde él lo da todo y es donde él sí se ofrece.
De bailar.
No, y yo creo que Michael Fassbender, sobre todo, no perdona que no le nominaran por su papel en Shane, cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, también tiene que ver eso, que el tipo de película que era Shane, que quedaba un poco diferente, lejos de lo que
el puritanismo de Hollywood.
Hemos hablado de mejor actriz secundaria. Mejor actriz fue para Cate Blanchett por Blue Jasmine.
Indiscutible.
Incontestable.
Sí, había mucho nivel. También hay que decir que había mucho nivel.
Bueno, yo tengo que decir que a mí Meryl Streep sí que me gustó bastante en Agosto. Me parece
Meryl
un papel
Streep
enorme.
Es como ya venga otro.
Pero que se lo hubiera llevado por delante de Cate Blanchett esta vez, no.
Haga lo que haga Meryl Streep, se merece el Oscar.
Filomena está espléndida. Judi Dench, de verdad, es cautivadora.
Cuando veíamos Filomena, Rafa, Pablo y yo decíamos, Filomena le tiene que gustar a Antonio. Seguro que es una película de las que le gustan a Antonio.
Que sí, me agradó mucho y yo sí que creo que esta anciana venerable se lo hubiera merecido.
Luego también estaba Amy Adams por el papel en La Gran Estafa Americana, esa estafadora pareja del personaje de Christian Bale. Y no sé cómo la veis. Y bueno, Amy Adams, que también es un prácticamente una fija luego, está todos los años por ahí metida.
Siempre
en
hace
el
algo.
Yo con Amy Adams me quedo con lo espectacularmente guapa, ¿no? Que estaba en La Gran Estafa Americana, que nunca la habíamos visto así, ¿no?
Bueno, en The Master era otro rollo totalmente diferente. Y luego aquí tiene también que Her, la película de Spike Jonze, que también está... Y no tiene nada que ver un personaje con el otro. El aspecto y el vestuario.
Una actriz muy versátil en ese sentido.
Y bueno, luego estaba lo del tema Sandra Bullock por Gravity. Por ejemplo, Rafa, me contaba esta mañana que IndieWire la ponía como mejor actriz, que debía haber llevado mejor actriz por Sandra Bullock por Gravity. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Está está bien, está, yo no creo, está bien. Que más que ha recibido muchas críticas la también, ha recibido muchos palos.
Creo que lo comenté anoche con vosotros, la nominación no debería ser para Sandra Bullock, sino para el cirujano plástico de Sandra Bullock.
Y era un trabajo físico, que sí, los trabajos físicos también gustan cuenta. Mucho en Hollywood, claro.
Pues entonces Sylvester Stallone, ¿cuántos Oscars tendría que tener?
Yo de Sandra Bullock todavía no salimos de nuestro asombro, ¿no? Porque se llevara aquel Oscar por The Blind Side, que dicho sea de paso, por esta película, yo creo que lo merecería más. No creo que tuviera que ser la ganadora, pero yo creo que por esta película lo merecía más.
Sí, pero había buen nivel. Y al final, pues mira, Cate Blanchett, que en realidad es es el personaje el que sostiene la película de Blue Jasmine, de Woody Allen, que este año también estaba nominada a mejor guión original. Y que normalmente siempre las películas de Woody Allen nominadas a mejor guión original tienen muchas papeletas. El año que de Midnight in Paris ganó, de hecho, a Roma con amor, perdón, no se ve nada, pero bueno, ahí estaba que siempre las posibilidades, está. ¿No? Y además este año que Woody Allen había vuelto con fuerza, había vuelto a hacer una película que parte de la crítica consideraba como el mejor Woody Allen que había vuelto.
De los últimos años, sí.
Entonces, bueno, teníamos papeletas, pero al final la arrebató el Oscar Spike Jonze y la película Her, que desde luego para mí me parece un guión también bastante bueno e incontestable y merecedora del Oscar.
Digamos que aquí los Oscars sí tienen un poquito más de cancha y apuestan por películas más arriesgadas, no tan más innovadoras, no tan clásicas, por así decirlo, y sí se dan un poco el gusto. De ganar, de nominar e incluso de ganar películas como los guiones de Spike Jonze, que no es un guión al uso, es un guión. Sí, es su película más al uso, pero no es un guión al uso.
La película de Spike Jonze tiene muchos méritos y yo creo que todos estamos de acuerdo en el que más ha celebrado, ¿no? Es su guión, que es excelente y yo creo que es un premio merecido, aunque tan justo para mí hubiera sido como se lo hubieran dado a Blue Jasmine, que por cierto yo no estoy de acuerdo con eso de que es el mejor Woody Allen de los últimos años. Yo creo que nunca se ha ido del todo, que ha seguido haciendo buenas películas. Tenemos el ejemplo bastante reciente de Midnight in Paris. Y bueno, pues Woody Allen, que es un guionista, que es tradición, que casi por cada película que hace tiene nominación, desde que ganó el Oscar con Annie Hall. No ha estado más de 2 años sin estar nominado a la categoría de mejor guión, y si se lo hubiesen dado anoche, se hubiese convertido en el guionista con más Oscars de la historia, con 4.
Vaya, es una base de datos, Pablo. Yo te lo comentaba ayer en Twitter que Pablo es la base de datos de...
Sí, la verdad es que soy muy friki de estas cosas. Sí.
No, pero, y está muy bien. O sea, yo te lo agradezco muchísimo que me saques todos estos datos, porque en realidad es relevante, ¿no? Que no pase desde Annie Hall, que es de 1974, 73, por ahí tiene que andar, que no pase más de 2 años sin estar nominado a mejor guión, haciendo una película por año.
1978, Annie Hall.
También hay mucha gente que de Woody Allen critica que debería de dejarse más tiempo entre película y película para trabajarse aún más los guiones. Pero bueno, yo creo que un director que ha hecho una película por año desde hace 40 años, creo que tiene muchísimo mérito.
Dejadlo que haga lo que quiera Woody Allen.
Luego también estaban Bob Nelson por el guión de Nebraska, la película de Alexander Payne, que también yo me considero muy seguidor, que mi Nebraska es de las nominadas a mejor película, probablemente junto con El Lobo y Her, es las que más, a gusto personal, ¿no? Esto ya no es, pero sino a gusto personal, es de las que más me atraen. Y me pareció genial. Yo creo que tú coincides conmigo, Rafa.
Sí, sí, el guión es muy, tiene muchas connotaciones que se pueden sacar mucha frase entre líneas y particular humor negro de Alexander Payne, pero un humor negro muy sutil también que tiene mucho mérito y un guión incontestable también.
Antonio, ¿qué te parece Nebraska?
De las mías, un guión espléndido, pero es que la película, yo comparto contigo, José, que Her, Filomena, Nebraska y la sorpresa para mí del Lobo de Wall Street, que fui a ver con mucho prejuicio y que sin embargo me embaucó y me hizo no mirar el reloj hasta los créditos finales.
Bueno, del Lobo también hablaremos ahora lo suyo, del Lobo y de Leonardo DiCaprio, porque es curioso, ¿no?, que una película que ha gustado tanto y que todo el mundo pues ha ido al cine a ver El Lobo de Wall Street, aparte, o sea, ya no es que, sino que es una película grande, una película bien hecha, una película que te atrapa durante 3 horas y que haya pasado este año desapercibida. Yo creo que no pasa nada, porque en realidad los premios son justos, pero para mí va a ser más importante que 12 años de esclavitud, por ejemplo, a nivel de cuando pasen unos años, va a ser más recordada que 12 años de esclavitud, sobre todo por un sector, ¿no?, del público.
Pablo. Bajo mi punto de vista, el Lobo de Wall Street se tendría que haber llevado el Oscar para DiCaprio. Yo creo que este ya era el año que sí que se lo tenía que llevar, aunque hay que decir que McConaughey está muy bien en Dallas Buyers Club. Pero bueno, yo creo que DiCaprio ofreció la interpretación más potente del año. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Son 3 horas sosteniendo una película, eso no lo puede hacer todo el mundo, y DiCaprio lo hace con muchísima solvencia y a un nivel sobresaliente.
Bueno, quizá él jugaba en contra el hecho de ser, y solo eso, ya ves qué tontería es, el hecho de ser una comedia, que normalmente salen menos premiadas en las galas de ese tipo. Hablando del Oscar que nos llevó DiCaprio, mejor actor fue para Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, y yo quiero que me contéis a ver qué pensáis de dónde ha salido, o sea, de dónde se ha metido Matthew McConaughey para tener esta resurrección que ha tenido y de cambiar de hacer Sahara o...
Yo creo que puede ser que se haya hecho de la cienciología, no estoy seguro, pero puede tener algo que ver.
Bueno, es en el último año.
Yo pude ver Mal, M.U.D., sí. y francamente dije aquí ha ocurrido algo y va enfilado a lo más alto.
Uh-huh. Ya en Magic Mike se denotaba algún cambio en el estilo de Matthew McConaughey, unos papeles algo un tanto más preparados, más
Luego hizo profundos. Killer Joe, que yo no la he visto, no sé si vosotros la habéis visto, y que también forma parte un poco de este comienzo de resurrección, pero que ya ha llegado a su punto máximo eso con True Detective, con Mad, con
y el Lobo de Wall Street, con esos 5 minutos de gloria que ya afrontan esa nueva etapa, ¿no?
Sí, y además que durante los 5 minutos también es porque tiene que ver con la diferencia entre personajes que hay, ¿no? El Jordan Belfort en ese momento es un muchacho tímido que acaba de entrar en Wall Street. Pero es que Matthew McConaughey se lo come totalmente a DiCaprio. También tiene que ver con el carácter de los personajes en ese momento concreto. Pero los 5 minutos de Matthew McConaughey en el Lobo de Wall Street también son parte de esa nueva era Matthew McConaughey.
Es que creo que el personaje de Matthew McConaughey en el Lobo da para otra película de otras 3 horas.
Oye, pues no estaría mal, ¿no? Mandar esa propuesta a Scorsese.
A Scorsese.
Y bueno, este año tiene Interstellar con Christopher Nolan. Uh-huh. Que también es un proyecto ambicioso del director y bueno, que cuenta con McConaughey como protagonista, y habrá que ver qué nos espera. Estaba Chiwetel, Jesús, Rafa.
Gracias.
Estaba Chiwetel Ejiofor, también nominado, Bruce Dern, Christian Bale y bueno, Leonardo DiCaprio. Dime, Pablo.
Sí, quería decir que de los nominados al Oscar a Mejor Actor eran todos actores consagrados, ¿no? Que habían destacado por papeles polémicos e intensos. Incluso Chiwetel Ejiofor, que podría ser más desconocido para el público, tiene una carrera muy consolidada en el Reino Unido. Y yo también quería hablar de lo que no pasó, porque yo todavía no comprendo que la interpretación sutil y compleja de Joaquin Phoenix no estuviera nominada. Y también duele el olvido de Oscar Isaac en Inside Llewyn Davis, un actor que está magnífico y que se dio a conocer en mi querida Drive con un papel secundario.
Sí, pero que esa película era la gran ausente de la edición.
Uh-huh. Inside Llewyn Davis.
Sí. Y pensamos cómo son los Oscars, que ni están todos los que son ni son todos los que están.
Bueno, en realidad es eso. A mí me falta Inside Llewyn Davis, me falta... Bueno, también actor Tom Hanks también podría estar perfectamente por hacer Capitán Phillips en la película de Paul Greengrass. Y bueno, y eso, Prisoners, Inside Llewyn Davis, que también han quedado olvidadas. Y Joaquin Phoenix en Her, para mí Joaquin Phoenix es uno de los mejores actores del momento. Respetándole el puesto a Daniel Day-Lewis, pero para mí con The Master el año pasado también me pareció una interpretación tremenda y creo que está en pleno estado de forma y que por cierto ha rechazado un papel de para ser el malo en la nueva película de Superman o algo así, para que al final lo ha cogido Jesse Eisenberg, el de la red social, y nada, me ha resultado curioso.
Jesse Eisenberg haciendo de malo de Superman.
Sí, haciendo de Lex Luthor en Superman, es Jesse Eisenberg, y se lo ofrecieron a Joaquin Phoenix. Vamos a pasar a hablar... Bueno, antes de terminar con los premios interpretativos, actor secundario al final para Jared Leto, por Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club, que se llevó 3 Oscars y que era un poco... O sea, triunfó, porque era, estaba nominada también a Mejor Película, pero bueno, era un Oscar que sabíamos un poco todos que no iba a ser para Dallas Buyers Club, pero estaba actor secundario y actor principal, se ha llevado los dos, y luego aparte también se ha llevado Mejor Maquillaje y Peluquería, por ese estilo de finales de los 80, principios de los 90 en Texas.
Y sobre todo por la caracterización de Jared Leto.
Por la caracterización de Jared Leto.
Por cierto, sexual. Ayer descubrí que el presupuesto de maquillaje de Dallas Buyers Club es de $250.
Sí, eso dijeron, sí.
Eso comentaron y bueno, bien, ¿no?
Bastante, o sea, curioso.
Es muy poco dinero y al final, mira, un Oscar con $250. Oye, mira, chico, en cualquier momento, eso lo vendes en eBay el Oscar, uh-huh, y ya te vale mucho más que lo que te ha costado tenerlo.
Y hablando de dinero y saliéndonos un pequeño momento de lo que estábamos hablando, los perdedores de los Oscar se llevan también una bolsa de regalos de valorada en 62.000 euros, como consuelo.
62.000 euros.
Que claro, luego ves a Ellen DeGeneres bromear con Bradley Cooper sobre que le había dado unos cupones rasca y gana por haber perdido en la categoría de actor de reparto, y dice, no vengas con la broma, si luego sabemos que los nominados se llevan 62.000 euros en premios, que tampoco está mal. Así que
mucho marketing y propaganda ahí.
Vamos a escuchar, porque vamos a hablar de la otra triunfadora, o de la gran triunfadora, según cómo se mire, que es Gravity. Vamos a escuchar unos momentos de la película.
Explorer, this is Houston.
Go ahead, Houston.
Mission abort. Repeat. Mission abort.
Explorer, this is Kowalski confirming visual contact with debris. Debris is from a BSE sat. Repeat.
I am ready. Dr. Stone requesting faster transport.
We have to go. We have to go, go, go.
Kennedy reports meteorological conditions. Don't go.
Houston, Explorer, copy.
Bueno, pues volvemos otra vez con Gravity. Pablo, tú antes me decías que querías comentar cosas de Gravity. Sí. Ahora es el momento.
Sí, bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, de que es la película que va a pasar a la historia de los libros de cine, de la historia del cine, porque es la película más vanguardista, más revolucionaria e innovadora, la que más aporta algo nuevo. Es una película de lo nunca visto, lo nunca sentido y lo nunca oído en una sala de cine. Y creo que es también un hito, porque es la primera vez que lo que hace grande una película es el uso del 3D, que en esta ocasión adquiere una dimensión narrativa nunca vista antes. Y la película, en mi caso, a mí cuando la vi en 3D, porque tengo que decir que la vi en las dos versiones, primero en 2D y luego en 3D, y cuando la vi en tres dimensiones, a mí me dio la sensación de que la pantalla me absorbía y me sumergía en ella. Y que era un espectador privilegiado en primera persona de la supervivencia de Sandra Bullock. No sé, es una sensación de puro espectáculo cinematográfico que a mí sí que me resultó agradable.
Sí que es en parte el 2001 del siglo XXI, Gravity. Mm. O sea, ya ha pasado a ser. Sí que la podemos equiparar. Yo pienso que sí.
Bueno, Gravity, que se llevó en total 7 Oscar, acumuló los premios técnicos, mejor montaje, efectos visuales, sonido, montaje de sonido, aparte también mejor banda sonora de Steven Price, y luego, bueno, mejor dirección de Alfonso Cuarón, que el trabajo de dirección es muy importante en la película para cuadrar, ¿no? El plano secuencia del principio, los 15, 20 minutos de plano secuencia que hay al principio.
En el espacio.
Yo creo que Gravity, yo no soy un gran defensor de Gravity, y yo creo que es, sinceramente, porque no la he visto en 3D. Yo con lo que me cuenta, Pablo, tú eres un tío fiable, yo me fío de ti en todo.
Podría
lo que
volverse
dice,
a estrenar.
Y yo espero que algún día tenga la oportunidad de volver a verla en 3D. Porque creo que va a cambiar la opinión.
Ese es para mí el gran problema que tiene esa película, que es para verla exclusivamente en una sala de cine, y como la veas fuera de una sala de cine, pues sinceramente no tiene mucho interés. Ese es el gran problema que tiene esa película.
Bueno, la historia, en realidad, el guión, la historia que hay detrás, es algo escasa. Dime, sí.
Sí, bueno, el guión es mínimo, es otra, ¿no?, de las críticas que ha recibido. Pero también ha pasado otra cosa bastante curiosa con esta película, que esta vez la crítica sí que ha sido totalmente unánime en decir que ha sido una de las mejores películas del año. Y sí que es cierto que entre el público ha habido mucha gente que no la ha convencido tanto. No sé muy bien a qué se deberá eso.
Bueno, eso suele pasar también un poco siempre, la diferencia entre crítica y público, al fin y al cabo, es evidente siempre. Quería comentaros, bueno, hace unos años pasaba algo parecido, salvando las distancias, con Avatar, que también se acumulaban los premios técnicos y se hablaba de ella y de James Cameron como que habían revolucionado un poco el 3D, yo no creo que sean comparables. No sé si alguno de vosotros piensa lo contrario.
No, yo creo que no. Yo creo que los personajes de cartón piedra de Avatar, no sé.
Bueno, en realidad en 2009 creo que fue cuando se estrenó Avatar. Sí que supuso un poco un cambio, ¿no?
Fue la primera película íntegramente en tres dimensiones realizada. ¿Mm? La primera.
Bueno, pues ahí estaba. Para escuchar más voces que nos den su opinión sobre este palmarés de los premios de la Academia, hemos llamado por teléfono a un podcaster de pro como es Roberto Pastor, del podcast Café Log. Buenas tardes, Roberto.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí escuchando sobre Avatar. Digo nunca nos liberemos de esa película, por favor.
Nunca, nunca. Está ahí. Yo creo que poca gente quiere Avatar. Qué poca gente ama Avatar, qué poca gente le parece una gran película. Yo te lo digo en serio, yo cuando vi, que me pasó lo mismo con Gravity, la vi en 2D y me aburrió un montón, me aburrió muchísimo. No me pasó lo mismo con Gravity, por eso digo que es diferente, ¿no?
Yo me dormí con Avatar, esto hay que decirlo.
Bueno.
Es que yo creo que Avatar es un regalo con un envoltorio muy bonito, pero dentro es Pocahontas. Es que,
sí, sí.
Y es que lo dice todo el mundo, no es que lo diga poca gente, es que mucha gente dice, es que yo he visto esta película en Pocahontas, en Bailando con Lobos. O sea, esto la he visto ya un montón de veces.
Sí, yo aparte cuando salía del cine diciendo lo de Pocahontas y me creía original. Luego cuando empecé a leer y empecé a ver lo que había dicho la gente, dije, bueno, no soy el único loco que lo piensa. Roberto, justa distribución entonces de premios, te quedas con 12 años como mejor película, con Gravity, con los técnicos y mejor dirección.
Bueno, yo soy muy de Gravity, a mí es una película que me fascinó. Es lo que estaba escuchando de lo que decíais, ¿verdad? O sea, en el cine en 3D es como hay que ver esa película. Cuando lo había en mi casa no sé si perderá mucho, pero sí, o sea, vi totalmente necesario que se llevase todos esos premios técnicos, más que nada porque Gravity es una conjunción de un montón de efectos técnicos que consiguen meterte en la película. Casi literalmente. O sea, ya por la fotografía, por los efectos de sonoro, por la banda sonora, por todo. Entonces, me parecía impensable no darle todos esos premios técnicos a Gravity y luego, aparte, darle el premio a Alfonso Cuarón, porque es el que ha orquestado unir todos esos efectos e integrarlos con la historia de la manera tan fantástica que lo hace en Gravity.
No, es importante la labor de la dirección ahí, de Alfonso Cuarón, de saber manejar todo y de saber encajar todas las piezas de ese puzzle para meterte dentro de la película.
Exactamente. Bueno, Alfonso Cuarón es un director que desde que vi Hijos de los Hombres me dejó fascinado. O sea, me parece una película maravillosa y estaba esperando que alguna vez lo nominasen y pensaba, digo, tiene que ser pronto, y menos mal que ha sido la primera nominación, le han dado el Oscar. Y claro, el tema del mejor director está siempre asociado que es el premio, si merece también el premio a la mejor película. Llevamos ya algunos años que se van separando el premio mejor director, mejor película, cuando hay dos películas que son las favoritas, que no hay ninguna así que destaque sobre el resto. Y darle el Oscar a la mejor película a 12 años de esclavitud, pues me parece bien. O sea, 12 años de esclavitud es una muy buena película. Trata un tema que es fácil de tratar, porque mucha gente, el 99% de la gente se ha posicionado en contra de la esclavitud. Habrá algunos locos por ahí que todavía la defiendan, pero hablar sobre la esclavitud en realidad es fácil. Sí. Lo que pasa es que Steve McQueen, aún siendo fácil y una historia que se ha contado de distintas maneras, pero siempre es la misma historia, ha conseguido contarla de una manera más cruda aún de lo que cabe. Uh-huh. O sea, porque ahí yo había escenas de 12 años de esclavitud que la verdad es que, bueno, ese plano secuencia que hay, que sale una escena en los Oscars que es cuando están golpeando al personaje de Lupita Nyong'o, uh-huh. Esa escena es desgarradora. O sea, es desgarradora no solo por lo cruda que es, sino por lo bien rodada que es. Y Steve McQueen es que me ha dejado maravillado cómo ha rodado esa película y cómo ha conseguido clavarnos el puñal en el corazón, a pesar de que la historia ya se prestaba a clavar solo la punta del puñal, pero Steve McQueen es que directamente ha metido hasta la empuñadura.
Además, bueno, Steve McQueen es un cineasta en realidad duro y ha dejado su impronta en la película y eso es evidente. Bueno, he visto, Roberto, en tu quiniela previa, ¿no?, de los Oscars, que dabas opciones a El Lobo de Wall Street y a Leonardo DiCaprio, que era una cosa que comentábamos aquí antes nosotros, que es una gran película, un peliculón para todos los que estamos aquí, y ha quedado sin nada, sin ningún premio. Quizá hubiera sido merecido ese guión adaptado por contar la historia de Jordan Belfort, y Leonardo DiCaprio se lo merecía de verdad, que ese Oscar a mejor actor después de tanto tiempo, de una carrera tan buena como la suya.
A mí es que el personaje de DiCaprio en El Lobo de Wall Street, de Jordan Belfort, es el mejor papel que le he visto hacer. Y yo pensaba que esta vez iba a ser ya la definitiva, ya es que es la cuarta nominación en total que tiene DiCaprio. Y digo, ya es hora de que le den el Oscar. El problema es que Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club lo hace de una manera... O sea, es impresionante lo que hace ese hombre en Dallas Buyers Club. Entonces, cuando Dallas Buyers Club, que fue la última película que vi yo con de los actores nominados... Yo estaba convencido que DiCaprio iba a ganar hasta que vi la interpretación de Matthew McConaughey. Entonces, yo en la quiniela pues puse DiCaprio porque deseaba que ganase él, pero al final, o sea, el Oscar a McConaughey está más que merecido.
También es verdad que el papel de Matthew McConaughey es un rol, por así decirlo, agradecido por la Academia. Es un rol en el que el actor ha sufrido una transformación importante físicamente, hace un papel de héroe, al fin y al cabo, que es diferente al papel que tiene, bueno, a la personalidad de Jordan Belfort. No sé, que es un papel también que da papeletas también para ganarlo. Y luego, aparte, que el trabajo de Matthew McConaughey es incontestable también, es increíble. Y bueno, y hablamos de la resurrección de este actor, de pasar a hacer
Los Fantasmas de mis Novias. Un contraplano dedicado a la resurrección cinematográfica de Matthew McConaughey.
Sí, ¿no? Con todos los momentos de True Detective y todo. Sí, Pablo, dime.
Sí, yo quería decir que ya que estamos hablando del Lobo de Wall Street, es imposible ponerle pegas al Oscar de Alfonso Cuarón, pero yo creo que un tipo como Martin Scorsese, que a sus 71 años haga una película tan viva, libre y desquiciada como el Lobo de Wall Street, es una muestra clara de que con él vive y morirá una manera muy personal de ver el cine, y yo creo que se puede haber llevado el Oscar al mejor director perfectamente.
Además que el Lobo tiene tantas cosas buenas, a nivel de montaje, a nivel de interpretaciones, a nivel de música, también la banda sonora, me encanta. O sea, es cine en estado
puro. ¿Cómo será
el
montaje de la película, que son 3 horas y no se te hacen largas?
Para nada. También tiene mucha culpa DiCaprio, en realidad, que
no, y el personaje.
Memorable. Bueno, también queríamos comentar Mejor Documental, que al final fue para 20 Feet from Stardom, un documental musical sobre cantantes de coro que están pues cerca de las estrellas, pero que nunca tienen ese reconocimiento. Y bueno, nuestro favorito, igual que el tuyo, Roberto, era The Act of Killing, el documental danés sobre lo que sucedió en Indonesia y sobre cómo recreaban esos asesinatos. Quiero un poquito comentar contigo The Act of Killing, si crees que debería haber merecido más, si crees que es justa el premio a Mejor Documental, el Oscar a Mejor Documental. ¿Cómo lo ves, Roberto?
Bueno, yo lo puse en Twitter de manera rápida, y es que a mí lo de 20 Feet from Stardom me parece un tongo. Así, la palabra es tongo, porque sí, a ver, 20 Feet from Stardom como documental es muy mediocre. O sea, es un documental de busco a gente, le pongo la cámara y le hago preguntas y ya está, y hago un montaje normalito. El problema es que trata sobre gente muy extraordinaria, son cantantes que son de un talento tremendo, pero han sido relegadas al segundo plano. Eso es algo que a la gente, pues mira, le ha tocado la patata y diciendo, venga, vamos a... Yo creo que le han dado el Oscar un poquito por pena, por esa gente que se merecen mucho, pero lo que es el documental a mí me parece bastante mediocre. Y más estando The Art of Killing, porque me parece algo impresionante lo que se ha hecho con ese documental. Un documental que dura más de 2 horas. Más de 2 horas.
2 horas y media. O...
2 horas 40 minutos. Hay dos versiones, una del director de 2 horas 40 minutos y la versión más recortada, que es la que se ha distribuido en cines, que es de 115 minutos, no llega a 2 horas.
Pues es que es lo de ese documental es impresionante, porque con muy poco recurso han conseguido contar un drama, pero de los más gordos que hay en la historia, de una manera hiper original. O sea, eso de coger a los torturadores y hacerles recrear con una película falsa las torturas que hicieron y encima ponerles en el lugar de las víctimas y ver su reacción cuando ven esas escenas, eso me parece impresionante. Y hay momentos en The Art of Killing que no son sangrientos, o sea, porque la película es todo recreación, pero ver esas escenas pensando que esas personas hicieron eso hace 40 años, a mí el corazón se me derramó. Y allí hubo una escena que es cuando aparece con ellos en una escena de su rodaje, una persona que los sicarios como ellos mataron a su padrastro realmente, y el hombre está contándolo mientras se ríe.
Sí, sí.
Mientras se ríe, y en la siguiente escena que él hace de víctima, lo ves llorando, pero llorando de verdad. Y es que yo estaba viendo esas escenas, estaba con los ojos como plato, digo yo, pues que esto es impresionante. O sea, es que lo que está haciendo este documental me parece genial en el sentido de que no lo han conseguido otros documentales este año como The Square ni Dirty Wars, que también son documentales de denuncia social dura, pero Dirty Wars lo hace de una manera un poco muy peliculera, de soy un periodista, descubro cosas, y The Square es más en cámara en mano en la calle. Pero es que lo de The Dog Killing, aparte que visualmente está rodado con un gusto exquisito, ya desde la primera escena con esa pedazo de escultura del pez.
Del pez, el baile.
Es surrealista todo. Y es un... Yo pensaba que iba a ganar el Oscar Mejor Documental, como había ganado yo muchos premios antes, y me fastidiaba un poco que no se haya llevado el Oscar, la verdad.
Sí, yo también lo veía claro favorito, y eso es la frialdad con la que cuentan cómo han matado tanta gente. Cuando se suben en la mesa y empiezan a cantar encima de la mesa, que dicen que ponen la cabeza debajo de... No sé, cosas... hay varias cosas en el documental que desde luego te dejan... Yo lo comentaba ayer, que lo veía en el tren, y yo estaba pensando que la gente que estaba al lado mío en el tren, cuando estaba viendo, estaba diciendo, este hombre, ¿qué está viendo? Está loco. Sí, sí. Pablo.
Sí, que yo sé de gente que se le han revuelto demasiado las tripas con la película y que no ha podido terminar de verla.
¿Conoce? ¿No? Sí, personalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues Roberto Pastor, muchas gracias por haber estado aquí hablando un poquito de los Oscar con nosotros en el Contraplano. Y te seguimos en Café Log, tú, el podcast donde colabora el cine, y en todo lo que haces, que estás ahí en un montón de cosas, sobre todo en videojuegos, como la revista de Game Over, de Usen Máquina, y Rafa, te lo recomiendo, porque a ti que te gustan los videojuegos, seguramente te interese seguirlo.
Ahora estoy viciado al Skyrim.
Uy, el Skyrim, ese ya es para jugar toda la vida, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos aquí en el Contraplano. Para terminar con un poco los premios, comentamos que Aquel no era yo, el corto de Esteban Crespo, quedó a las puertas, al final ganó Helium. Y bueno, y Antonio Semperes, que muy decepcionado, como debe ser, por que Esteban Crespo no subiera al final a recoger el Oscar.
Para mí Alfaro ha sido la gran decepción de la noche y del año, porque lo hemos acariciado. Yo creo que nunca habíamos estado tan cerca, hombre... Sí, estuvimos muy cerquita con Nacho Vigalondo, que hizo una genialidad en 7:35 de la mañana. Pero es que en esta ocasión, por todo lo que había dicho la crítica estadounidense y por toda la acogida que ha tenido en esta campaña promocional, y por el tipo de corto que era, por el tipo de película que era, yo estaba convencido de que era para España.
Es por el tipo de corto. El tipo de corto era un tema muy estadounidense. Muy esa persona que hace una cosa, luego se arrepiente, luego busca la redención un poco de salir. Y el tema también de los niños soldados se prestaba mucho también a ser un... También estaba muy bien rodado, a nivel técnico.
Sí, la factura técnica
efectivo.
Del cortometraje no, vamos, está muy por encima, ¿no? De lo que hemos visto hasta ahora en cortometrajes españoles, yo creo.
Bueno, una pena, pero que enhorabuena por la nominación, que en realidad ya es un premio, y esperemos que algún día podamos tener a Esteban Crespo al teléfono, al menos aquí en el Contraplano. Ya intentaremos hacer algún trámite para que pueda hablar con nosotros aquí, que nos cuente su experiencia en Los Ángeles. Más cosas, animación. Brevemente, se llevó Frozen el Oscar a mejor largometraje de animación. Estaban Los Croods, estaba Gru, estaba The Wind Rises, la película de Hayao Miyazaki, y estaba Ernest y Celestine, que Pablo es muy seguidor, y era un poco la película de animación artesanal que se me colaba ahí entre todo el 3D y toda la animación por ordenador que está siempre nominada, y junto con Hayao Miyazaki, que también es un poco un clásico, desde que ganó Viaje de Chihiro a mejor largo. Y bueno, y al final Frozen, que es la primera película íntegramente Disney, que no tiene que ver con Pixar, que se lleva el Oscar a mejor largo de animación. El premio empieza en 2001 o 2002, no recuerdo bien. Y desde entonces, si ha ganado Disney, ha sido por colaboraciones con Pixar. No ha ganado,
o caso del Rey León, por ejemplo, se llevó Oscar sin... Pero no era de animación, no era largometraje de animación.
Claro, se llevó, por ejemplo, Banda Sonora. Se llevó el Rey León. Y bueno, y Disney había ganado muchos cortos, pero... muchos Oscar, pero por cortometrajes.
Claro.
Hay un montón de cortometrajes premiados, que en realidad el premio de cortometraje está desde 1920 y algo, puede ser, 1930. Mejor cortometraje de animación, es un premio muy largo. Pero mejor largo no es más reciente. Y también la canción Let It Go, mejor canción original, la canción de Frozen. Total, 2 Oscar y además arrasando en taquilla en Estados Unidos. Aquí está desde noviembre en los cines. O sea que es un exitazo total para Disney y un poco viene a afianzar que Disney sin Pixar también sabe hacer las cosas bien y que le ha beneficiado ese juntarse con Pixar y están John Lasseter al mando de todo para sacar mejor calidad de sus productos. Ya lo hizo con Romper Ralph, con Enredados y ahora con Frozen, que para mí es una gran película de Disney. Vuelve a su animación más tradicional y más musical que todos tenemos en la mente.
¿Cómo te has explayado? Era tu momento, ¿eh?
Sí, era mi momento Disney. Vamos a escuchar Let It Go y pasamos a comentar un poquito la gala, la ceremonia de los Oscar. Pues no vamos a escuchar Let It Go. No queremos escuchar...
Si queréis la canto yo.
No vamos a escuchar Let It Go porque, bueno, habrá fallado algo por ahí. Y si no, no sé si la tenemos. Ah, mira, sí, la tenemos. Gracias, Patricia, por tener Let It Go con nosotros. Let It Go. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Bueno, volvemos escuchando Let It Go y tenemos al teléfono a Alejandro Navarro, parte de este contraplano, aunque siga en Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, macho. ¿Cómo te enrollas con Disney, tío?
Lo sabía que ibas a tirar por ahí, lo sabía. Déjame que me enrollen lo que quiera.
Te tenía que atacar, porque ya sabes que yo no quería que ganara Let It Go, yo quería que ganara Her.
Ah, Her, de Moonsong,
no,
cierto. Vale. que no, y Vampire Weekend, ¿no? Era el guitarrista de Vampire Weekend.
Sí, que la canta Scarlett Johansson en la película, ¿no?
Bueno, Alejandro, ¿qué te pareció la gala? ¿Te gustó la gala, Ellen DeGeneres? ¿Te gustó la pizza, repartir pizza? ¿Te gustó todo eso?
Hombre, me gustó mucho más que el año pasado Seth Roger cantar sobre las tetas de las actrices nominadas a los Oscar. La verdad es que me gustó mucho más, ¿no? Me recordaba un poco a Eva H, un poquito, o a Buenafuente, así, rollo monólogo, pero con gracia. Más gracia que ese rollo del año pasado.
Yo creo que a mí me gustó. A mí la gala, yo soy de los que critica siempre mucho las galas, pero a mí la gala me gustó. Yo creo que Ellen DeGeneres lo hizo bastante bien. Además, siempre bajaba mucho por el patio de butacas, estaba con los nominados, estaba haciendo bromas siempre desde ahí abajo. También es verdad que abusó mucho tiró mucho de móvil y tiró mucho de selfies y tiró mucho de todas estas cosas. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que estuvo bien. Tuvo sus bromas que a mí, sinceramente, me parecieron acertadas. El tema de la pizza, además, que luego lo retomó. Primero la llamó para pedir las pizzas, siguieron dando premios, luego repartió la pizza, luego siguieron dando premios y luego pasó la cesta para que fueran pagando. Fue pidiendo dinero a Brad Pitt, fue pidiendo dinero a Martin Scorsese, a los Weinstein.
A mí con la pizza me hizo muchísima gracia cómo Meryl Streep, con su desparpajo habitual, fue la primera en acudir a la pizza y abrirla y empezar a comer.
Y yo y a Robert también iban, se lanzaron allá por la caja de pizza.
Y bueno, y el momento de la noche que en realidad fue la selfie esa que se hicieron, que estaban ahí todos, estaba Bradley Cooper, estaba Brad Pitt, estaba Jennifer Lawrence, Meryl Streep, y se hicieron una foto que eso ha rulado por internet. Y
todos menos Liza Minnelli, que no pudo salir la pobre mujer.
Porque no llegaba.
Cierto, que luego, ¿quién sería el que hizo la foto desde atrás para no sacar a Liza Minnelli?
Michael Fassbender, por la zona yo creo que era Michael Fassbender.
Era bastante gracioso. Y luego también salía el hermano de Lupita Nyong'o.
Jimmy Castro.
Que era Jimmy Castro. No, pero Jimmy Castro fue una tuiteada mía, pero yo no lo conocía al principio y decía, joder, entre todo el plantón de actores que hay, se ha colado él, que ole él, que está ahí ahí en medio. Y bueno, en realidad, yo creo que la gala estuvo bien. A mí Seth MacFarlane del año pasado sí que me gustó, sí que creo que hizo una gala acertada, pero yo creo que Ellen DeGeneres lo superó, sinceramente. No sé, Antonio, ¿tú pudiste ver momentos de la gala o no? ¿O la viste entera un poquito al principio?
Muy poquito, muy poquito. Yo quería manifestar mi alegría, porque queda ya muy poco tiempo en el contraplano, por la gran belleza. Para compensar mi decepción del corto, debo decir que mi favorita a la mejor extranjera era la italiana, La gran belleza, y bueno, ahí por lo menos lo he disfrutado mucho.
Nos hemos olvidado de hablar de mejor película de balón inglesa, ¿cierto, Pablo? Quería decir algo.
Allá va otro dato. Este es el 14º premio para Italia, y con este Oscar se consolida con 14 películas sobre 12 de Francia, en ser el país que más Oscars ha ganado en la categoría de balón inglés.
Luego también estaba nominadas La caza, de Thomas Vinterberg, y Alabama Monroe, la de
Missing Picture y Omar.
The Missing Picture, la película de Camboya, que para la revista Andy Wire también, ¿no, Rafa? Igual que Sandra Bullock, que era la mejor actriz, era también la mejor película de habla no inglesa. Bueno,
yo tengo una duda.
Sí.
Pablo, dices que Italia es la que más películas tiene nominadas a los Oscars.
No, el país que más ha ganado la categoría de película de habla no inglesa.
Ah, vale, de habla no inglesa. Bueno, sí. Que sé que ayer dijeron en el Plus que España iba con 13 y que nos quedamos ahí con 13, a ver si superábamos ese número maldito con esta
manera. España, además que me acuerdo de dato, tiene 13 y premios 4 en esa categoría. Y es la tercera, en la lista.
Es Italia, Francia y España la tercera.
Sí, lo que pasa es que Italia y Francia van muy por delante.
Bueno, he acertado el premio. Y bueno, y no estaba la vida de Adele, que había quedado fuera por...
Un problema de fecha, sí, porque Francia tenía que presentar la película en septiembre. Y la película no se estrenó hasta octubre.
Me parece una excusa mala.
Sí, a mí también me lo parece, porque yo creo que es una película que por el tema que trata, sí, que es muy...
Rafa, es sospechoso, ¿no?
Sí. No, porque ya entró en el Festival de Cannes, muchas veces se han presentado películas. Blancanieves, por ejemplo, se presentó a los Oscar, aunque no fue finalmente...
Se hacen estrenos técnicos en un pueblo.
Y me parece... Ahora, si se estrenó más adelante, la presentarán para el año que viene. Digo yo.
No.
Por ejemplo.
Yo creo que no lo van a hacer. Y es por eso, porque es una excusa.
Es una excusa muy mala.
Lo de la fecha, yo creo que es una excusa mala, porque no la han presentado sencillamente porque Hollywood es muy puritano y este tema del sexo, pues, es muy tabú, ¿verdad? Y ya que habíais mencionado antes lo de Cannes, es curioso porque La gran belleza se fue de Cannes de vacío y la triunfadora fue la vida de él, la película que echamos mucho de menos en esta categoría. Pero a partir de ahí, La gran belleza emprendió un camino lleno de premios hasta llegar al Oscar.
Bueno, en realidad la vida de Adele, que en los premios César también ha pasado bastante desapercibida. Es una cosa que...
El tema de los premios César a mí me huele a algo relacionado con los Oscars también. Algo que ver. No podemos decir que no podemos no presentar la vida de Adele en los Oscars y que luego triunfe en los premios César. Sería como...
Contradictorio.
Muy contradictorio, sería contraindicarse a ellos mismos.
Bueno, es igual que aquí cuando se selecciona 15 años y un día para participar como mejor película de habla no inglesa y luego
no se lleva nada.
Luego no se lleva nada en los Goya y al final es Vivir es fácil la que triunfa.
Pero Vivir es fácil yo creo que se presentará para el próximo año, porque es de este año 2014.
Claro.
Ah, bueno, eso ya lo desconozco, si se va a presentar para el año siguiente o para este. Hablabas de Canal Plus antes, Alejandro, que lo estuvimos viendo en Canal Plus. Rápidamente, antes de pasar para hablar de los estrenos, ¿qué os pareció la retransmisión de Canal Plus de Toni Garrido, Carlos Marañón, Alessandra Jiménez?
Yo tenía que destacar que me hizo muchísima gracia que Jennifer Lawrence se volviera a caer. O sea, estuve toda la noche riéndome con un Vine que me pasaron de Jennifer Lawrence cayéndose otra vez en medio de la alfombra roja.
Además que era como absorbida por la tierra.
Sí. Menos mal.
Había un segurata que la recogía encima.
Menos mal que no fue una premonición de que se llevaba otra vez el Oscar.
Claro.
Hubiera sido ahí... Se ha caído, se lleva el Oscar otra vez. Comentaba, ¿qué os parece la retransmisión de Canal Plus? También vimos a David Martos, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros por teléfono, que estaba pendiente del tema de Twitter y las redes sociales. Y bueno, y eso, Alessandra Jiménez, Carlos Marañón, Toni Garrido, bastantes críticas ha recibido Canal Plus en Twitter.
Yo creo que yo eché de menos el humor negro y la ironía que siempre ha tenido en esta retransmisión Pepe Colubi.
No es solo la figura de Pepe Colubi, sino un humorista, por lo menos, alguien que anime un poco el...
Sí, bueno, Pepe Colubi lleva ya al menos...
La charla, la conversación.
3 años que...
Sea Pepe Colubi o sea otro.
Y bueno, y David Broncano aparecía antes, pero ahora ya tampoco aparece. Bueno, cogieron, yo creo que la opción del cómico era Alessandra Jiménez, de hecho, haber salido en los Premios Feroz, y yo creo que era la que ponía el contrapunto de determinado momento, poner un punto de comentario sobre las películas, que al fin y al cabo era un poco la puntilla cómica.
No, y también el cambio de presentador, que casi toda la vida ha sido Manuela Velasco, ¿no? Y ahora es Tony Garrido, que bueno, siempre estamos más acostumbrados a ver a Tony Garrido en el trasfondo de Goya, por ejemplo, poniendo la voz.
Sí, bueno, Ana García Sinyariz también lo presentaba, tuvo una época en la que estuvo presentando, y Tony Garrido sí que lo, el año pasado al menos, yo creo que la había presentado.
Sí, el año pasado es de Tony Garrido.
Sí.
Bueno, yo creo que soy muy seguidor de Tony Garrido, a mí me gusta mucho y a mí no me pareció tampoco que estuviese mal la retransmisión. Bueno, Alejandro, vamos a pasar a los estrenos. ¿Sigues al teléfono con nosotros o te quieres ir?
Sí. No, yo hasta que se me acaba la batería.
Muy bien, pues vamos a pasar a hablar brevemente de los estrenos antes de irnos. Bien, pues esta semana se estrena 300, El origen del imperio, la continuación de la película, del cómic de Frank Miller, y bueno, no sé si querréis ir a verla. Yo me acuerdo cuando fui a ver 300, me encantó, ¿eh? Yo salí del cine flipado con 300. Antonio, veo que se ríe irónicamente.
Sí, muy irónicamente.
Es un estreno de la semana.
La estoy visualizando y
el sonido de esta película es fiching.
Pues a mí me gustó mucho 300.
Yo creo que
300,
la primera película es bastante entretenida, sí, pero no es una maravilla,
¿para
pero...
¿Para qué una secuela? ¿Para qué?
Pues para hacer caja. Si al fin y al cabo esto es lo que
pero bueno,
tiene.
Que esto hoy en día en Hollywood es el pan de cada día. Hay una falta de ideas tremendas. Sí.
La primera la dirigió Zack Snyder, también de Sin City. Y esta no, esta la dirige...
Sin City no es de Zack Snyder. Zack Snyder ha hecho Superman, ha hecho alguna otra película, Watchmen también.
¿Y Sin City no es de Zack Snyder?
Es de Robert Rodríguez y Frank Miller. Y Frank Miller.
Ah, vale. Cierto. Zack Snyder es del de Sucker Punch.
Sucker Punch.
Vale. Cierto, era Frank Miller el del cómic de Sin City. Más estreno, Joven y Bonita, que Alejandro la vio en San Sebastián, ¿no?
Sí, esa sí que la vi.
Y es la, bueno, película de François Ozon, que el año pasado triunfó con Dance Le Manson en La Casa.
En La Casa.
Y este año tiene esta historia con Marine Batch, la actriz que bueno, es una joven que se mete a prostituta de lujo y es una historia bastante diferente a En La Casa.
Dicen que se deja mucho ver la chica.
Se deja mucho ver.
Sí, se deja mucho ver. Yo la verdad es que fui a verla con la misma energía que fui a ver En La Casa, que me encantó, pero no llega a ser lo mismo. Yo no sé, José, si tú recuerdas una película que se llamaba Joven y Alocada.
Joven y Alocada, argentina.
Chilena.
O chilena.
Pues es muy del estilo, en realidad. Esta es otro rollo, es otra historia, pero es muy del estilo también.
A mí me gustó bastante. Bueno, y rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, se estrena también Peabody Sherman, la película de animación, Emperador, con Tommy Lee Jones y Matthew Fox, de la serie Lost. Y Oh Boy, la película alemana protagonizada por Tom Schilling, dirigida, ópera prima de Jan Olgester y recomendable por Pablo, que la ha visto y que dice que es muy buena película y que deberíamos ir a verla al cine. Terminamos ya, no tenemos tiempo para mucho más. Es una pena porque yo podría estar aquí hablando con vosotros otra hora entera. Gracias, Antonio Semper, por haber estado con nosotros.
A ti.
Alejandro Navarro, gracias por estar ahí siempre. Rafa López, Pablo Correa, nos vemos el siguiente lunes para seguir hablando aquí en el Contraplano. Y gracias a Patricia López por haber estado en el control técnico. Nos despedimos homenajeando a Alain Resnais, que nos dejaba el pasado sábado en París a los 78 años de edad. Resnais era una gran figura de la corriente realista francesa, la Nouvelle Vague, en la cual compartía representación con autores como Truffaut o Jean-Luc Godard. El director francés ha dirigido grandes y representativas películas como Noche y Niebla, Mi tío de América o Hiroshima Mon Amour. Os dejamos con un fragmento de esta última, Hiroshima Mon Amour. Nos escuchamos. Gracias y un saludo. Que pase buena semana.
Chao.
Il va me prendre par les épaules. Il m'embrassera. Il m'embrassera et je serai perdue.